Radio María les presenta Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María.
Buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio María, de esta transmisión de Pastoral de la Salud 2, segunda parte, curso básico, hecho por el CELAM para toda Latinoamérica. El tema de esta tercera transmisión es un tema clásico de la Pastoral de la Salud, el buen samaritano. ¿Qué actitudes tiene un buen samaritano y qué actitudes tiene un agente de pastoral de la salud que quiere imitar el buen samaritano? Entramos entonces en nuestra historia del buen samaritano con una reflexión. Desde hace pocos años se viene hablando de un malestar que afecta a muchas personas. Se trata del desorden afectivo estacional. Consiste en un estado depresivo debido a insuficiente exposición a la luz, sobre todo en el invierno, cuando las personas están menos expuestas a los rayos solares. La terapia aconsejada para curar este malestar es la terapia de la luz. Las ciencias humanas han considerado la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte como la dimensión oscura de la existencia. Una estación de la vida donde falta la luz, falta el calor. Hoy esta estación, caracterizada por la angustia y el sufrimiento, se hace más difícil de vivir en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones. El ritmo vertiginoso de la vida nos impide con frecuencia detenernos ante el que sufre, como hizo el buen samaritano. Nuestra sociedad individualista nos hace indiferentes ante el dolor de los hermanos. El enfermo, el anciano, el moribundo, el discapacitado, el que sufre, son considerados carga, han dejado de ser útiles y por lo tanto se le margina. No se cuenta con ellos. Son masa sobrante, son los desechos, los descartos, como lo llama el Papa. El agente de pastoral, como buen samaritano, es aquel que sabe ver y detectar a hombres y mujeres a los que las diversas situaciones de la vida pone al borde del camino. Personas que necesitan de una mirada cargada de misericordia y una mano que les cure las heridas con el bálsamo del consuelo y el vino de la esperanza, como hizo el buen samaritano. El agente de pastoral se acerca a quienes sufren realidades oscuras y ofrece la terapia de la luz, haciendo presente el reino de la misericordia, paz y justicia. Su amor y su ternura se multiplican en gestos, caricias, tiempo sin reloj. Empezamos entonces a ver todos los verbos que se usan en la parábola del buen samaritano y analizarlo uno por uno. El primer verbo de la parábola es lo vio. Los tres protagonistas, el sacerdote, el levita y el samaritano, tienen algo en común: la conciencia que hay un desventurado, un asaltado. Los tres lo ven. Pero los dos primeros, el sacerdote y el levita, al verlo dieron un rodeo y pasaron de largo. Esta actitud puede reflejar alguno de los pretextos que con frecuencia buscamos para justificar nuestra incapacidad de optar por vivir el amor, la misericordia, el servicio, o al revés, me falta el tiempo y esto me impide detenerme ante los demás, reconocerlos, detectar sus necesidades, establecer relaciones profundas. Nos dejamos llevar por la prisa y corremos detrás de múltiples actividades. Y lamentablemente, las personas ocupan un lugar secundario en nuestra vida. Detrás de la prisa se esconden la indiferencia, el miedo al compromiso, el miedo de salir de sí mismo para ser altruista, para hacerse cargo de los demás. La ley del aborto, por ejemplo, no es nada más que un miedo. El miedo a ocuparse de embarazos difíciles, de situaciones complejas, de circunstancias donde la mujer no sabe qué hacer. Si uno no tuviera este miedo, nunca se haría un aborto. Y nunca una sociedad elegiría una ley de aborto. Como ocurrió al sacerdote y al levita, puede ser que las celebraciones y el culto ocupen un lugar tan importante, tan preferencial en nuestra vida, que no nos ocupamos de los pobres que están fuera de la iglesia. De pronto estamos tan ocupados en nuestros rezos que pasamos de largo ante las necesidades de los hermanos y olvidamos que el culto verdadero que Dios nos pide, como decían todos los profetas, como decían todos los padres de la iglesia, el culto verdadero es ver. Ver y ocuparnos de la viuda y de los huérfanos, de los pobres y de los excluidos, de lo que tiene hambre, sed, frío y muchas otras necesidades. La obra de misericordia corporal y espiritual. El samaritano sabe ver. Sabe ver y ver en profundidad. Sabe ver no solo con los ojos físicos. Sabe ver con los ojos del corazón, con los ojos de la misericordia y de la compasión. El buen samaritano ve en profundidad y para poder ver necesita un proceso de formación que prepara el agente de pastoral para leer la realidad, para ver la realidad, para ver las necesidades de quien sufre, para discernir quién necesita una sonrisa acogedora, quién necesita una caricia, un gesto de afecto, quién necesita un diálogo liberador, quién necesita una presencia silenciosa, y quién necesita una oración, o quién necesita una bendición, quién necesita una oración de liberación o de sanación, y quién necesita un sacramento. Todo esto depende del saber ver, y ver con competencia, ver con corazón, con mente y corazón juntos. Se aprende así a saber ver mirando el rostro del enfermo, la expresión del rostro del enfermo, los objetos que lo rodean, fotografías, flores, un rosario, una estampita, un libro, una revista. Cada objeto puede darnos informaciones sobre qué necesita este enfermo en este momento. Un corazón que ve, nos dice Benedicto XVI, sabe discernir dónde y con quién detenerse. Y con quién no. No es el momento. Segundo verbo. Se compadeció de él. La compasión. El samaritano se deja conmover. La compasión no es ni piedad ni superioridad. Hay tanta manera de ver la compasión. Por ejemplo, la manera humana, simplemente humana, laica, uno podría decir, es dejarse conmover, afectar por el dolor del otro. Y sobre todo cuando una persona es muy cercana, una persona significativa, un hijo, una madre, una abuela. Uno se conmueve porque ve el otro que ama, lo ve sufrir. Después hay una conmoción, una compasión de un nivel un poco superior, la compasión budista, que no es solo para el ser querido, es la compasión para toda la humanidad, amigos y enemigos, para toda la naturaleza, incluso los animales. Y la compasión budista significa el deseo que el otro no sufra, el deseo que el otro sea feliz, que el otro sea sereno, tranquilo, relajado, en paz. Esa es la compasión, un deseo profundo, un deseo espiritual del bien del otro. No es solo lástima, esto no es compasión. Pero hay un nivel aún superior de compasión, y es el nivel cristiano. El nivel cristiano de la compasión es el nivel de Jesucristo, que varias veces tuvo compasión, y una compasión que nace del interior, una compasión que nace de un proyecto de salvación para la humanidad. Él quiere salvar la humanidad, siente fuerte esta necesidad de podernos salvar y salvarnos integralmente. Cuando yo imito la compasión de Jesús, cuando me siento en un terreno sagrado, cuando siento que en este momento que el otro está sufriendo, el otro es el mismo Cristo que está sufriendo, el Cristo en la pasión, el Cristo que está sufriendo por mí, el Cristo que quiere salvarme con su sufrimiento. Entonces voy hacia Él, no con superioridad como hace un budista que tiene compasión por todo un mundo de sufrimiento desde arriba. El cristiano sufre y se compadece desde abajo, porque sabe que la persona que sufre representa el mismo Cristo. Yo estaba enfermo, estaba sufriendo, estaba prófugo, estaba desnudo, hambriento, sediento, y tú me ayudaste. Mateo 25. Esa es la compasión cristiana. Yo me pongo al servicio de Jesús y sufro por Jesús, con Jesús, para que Jesús pueda realizar su proyecto de salvación. La gente pastoral, si no siente compasión, jamás podrá ser una fuente de consuelo. Pero no es fácil transformar la compasión en empatía. Necesita formación, necesita educación en el arte de la escucha. Tercer verbo, se acercó a él. Después de haberlo visto, después de haberse compadecido, se acercó. La compasión por sí sola no basta. Acercarse resulta clave, porque solo ver y solo compadecerse serían inútiles, estériles, si no hubiera la proximidad, el acercarse. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó el doctor de la ley al comienzo de esta parábola. ¿Cuál de estos tres se hizo próximo?, fue la respuesta de Jesús. El problema no son los otros, sino el problema somos nosotros mismos. Yo soy el prójimo de todos. Es decir, somos capaces de salir de nuestro propio mundo, de nuestro propio narcisismo, estar replegado sobre sí mismo, e interesarnos, preocuparnos del otro, el altruismo. Esto que quiere enseñar Jesús al doctor de la ley. El doctor de la ley era un individualista, uno que se ponía en el centro y buscaba quién podía ser el prójimo al cual darle el amor. Y Jesús le dice, no partir del individualismo, del egocentrismo, que tú eres el centro, parte del altruismo, que el otro es el centro, y tú tienes que acercarte a él, porque él es el centro. Y tú sabes que tienes que ir hacia él, hacia sus necesidades. Tienes que cambiar tus propios proyectos para que él pueda realizar los suyos. El agente de pastoral que deja el confort, la comodidad de su propia casa para ir al encuentro de la incomodidad y de las necesidades de los enfermos, también hace una opción de vida. Aquellas palabras, vete y haz tú lo mismo, es el eje de toda una vida. Vivir de manera altruista, poner al otro en el centro de la propia vida, al encuentro de toda persona necesitada, con una presencia sanadora y evangelizadora. Hemos llegado al cuarto verbo. Le vendó las heridas, vertiendo en ellas aceite y vino. Primer verbo, ver. Segundo verbo, compadecerse. Tercer verbo, acercarse. Cuarto verbo, hacer algo, curar, asistir, una asistencia física. El samaritano no llega con la mano vacía en este lugar. Tenía los primeros auxilios para, como de una posta, de una mobile clinic, una posta ambulante. Tenía aceite, vino y vendas. Aceite para aliviar el dolor. Hoy podríamos decir para frenar la hemorragia. El vino para limpiar las heridas y recuperar la fuerza física, si eso lo ha dado incluso a beber. Nosotros podríamos decir el vino con el alcohol desinfecta. Y la venda para proteger las heridas o como gesto simbólico de afecto. La gente pastoral, pero, no está para dar medicinas. Para esto bastan los médicos, la enfermera, los auxiliares. La gente de pastoral está para ser. Ser medicina. No dar medicina, ser medicina. Él mismo es medicina, como Jesús era medicina, como la misericordia es la medicina de Dios. El agente de pastoral no está allí para prescribir terapias, sino para ser él mismo una presencia sanadora. Un poco como San Pedro, que en los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 3, dice: no tengo ni plata ni oro, lo que tengo es un nombre. El nombre de Jesús. En este nombre, levántate y camina. Y se lo da y el paralítico se sana. Esto es vendar las heridas como agente de pastoral. Esto es ofrecer la escucha atenta y respetuosa. Un poder desahogarse sin sentirse juzgado, hablar sin ser interrogado, poder revelarse sin sentirse mortificado, ser acogido, respetado en sus sentimientos, reafirmado en sus vivencias, vivir una experiencia sanadora. Esto es lo que hace el agente de pastoral, con su escucha y con su respuesta empática, con su acompañamiento. El aceite y el vino son el símbolo de esta presencia, de esta catequesis, de los sacramentos, de la palabra de Dios, de la oración y de todas las ayudas pastorales que tiene a disposición el agente de pastoral de la salud. Pero no olvidamos nunca que el agente de pastoral de la salud no es un agente espiritualista. Si yo te doy solo una ayuda espiritualista o solo una ayuda psicologista, no, no se para ni a la sola mente ni al solo espíritu. Son la asistencia principal, psicoespiritual. Pero también el verdadero agente de pastoral de la salud sabe dar una asistencia integral, una pastoral integral. Y sobre esto vamos a hablar en otra ocasión, cuando vamos a hablar de la nueva medicina, donde se ve cómo la agente pastoral sabe interpretar por qué el paciente se ha enfermado de una patología orgánica, en base a cuáles traumas de la vida, en base a cuáles eventos, acontecimientos que le han pasado en la vida. Se ha enfermado en el físico, ma porque antes se enfermó el espíritu. Antes no supo vivir como bienaventuranza los acontecimientos de la vida. Entonces, y allá la asistencia se vuelve integral. Y allá, actuando sobre el espíritu, se llega al cuerpo y se sana toda la persona. quinto verbo. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. La acción social, la ambulancia y el hospital. La acción social. El samaritano habría podido limitarse a una intervención de emergencia, un poco de aceite, un poco de vino, una venda y terminar la cosa. En cambio no. Opta por salvar la vida de este hombre. Se hace promotor de un viaje de la esperanza hacia una posada, el hospital, y el burro hace de ambulancia. Acompañar quiere decir garantizar la continuidad de la presencia. No es una presencia solo puntual en un momento y después lo deja, sino una presencia continua. Hasta que soluciona el problema. El papel del agente pastoral o del equipo pastoral es ser un compañero de viaje. A veces acogiendo las protestas, a veces orientando a quien está buscando un sentido a la vida. A veces velando en silencio cuando se acerca la hora del adiós a esta vida. El agente pastoral es aquel que hace lo que los otros no hacen. Y no solo lo lleva a la posada, saca 2 denarios. Cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Sigue la acción social del buen samaritano. Al día siguiente, ¿qué significa? Significa que el samaritano pasó toda la noche con el asaltado, toda la noche velando al herido. Y paga y pone lo suyo, incluso material, se hace cargo de los gastos de la asistencia. ¡Qué generosidad, qué lección de vida! Esto nos hace pensar a tantos santos de la caridad, nos hace pensar a un San Giuseppe Moscati, este doctor santo que iba por los barrios pobres de Nápoles y dejaba el dinero cuando veía que la familia era muy pobre, el dinero para comprar los medicamentos que ellos no podían permitirse. En esta colaboración entre el samaritano y el posadero se descubre un trabajo de equipo. El samaritano se da cuenta que no puede hacer frente a la situación él solo y pide la ayuda del posadero, del hostel. El agente de pastoral se introduce en el complejo mundo de la salud y de la enfermedad, en el hospital, en el ancianato, en la familia, y está llamado a realizar su misión sanadora con enfermos y familiares. Su solidaridad, cercanía y respeto serán sin discriminaciones. Visitará jóvenes, ancianos, a quienes viven de recuerdos y a quienes viven de proyectos. Visitará creyentes e indiferentes, a quien ha perdido un niño y a quien tiene intención de abortar. Visitar a quien vive con esperanza y al desesperado, al depresivo, a quien pretende todo de los demás y a quien no osa pedir nada. A veces ofrecerá un simple y rápido saludo, otras veces se detendrá para un encuentro prolongado. Lo que cuenta es la cercanía. Es la calidad del tiempo que uno pasa con las personas. El agente de pastoral ha heredado de Jesús la misión de servir. Un servicio que realizará en la humildad, en la sencillez, con amor y delicadeza. Y también como Jesús está llamado a pasar por el mundo, haciendo el bien, transformando la catedral del dolor en la catedral del amor y de la esperanza. Completamos esta reflexión sobre el buen samaritano con algunas tareas. Tareas, ¿qué significa ser buen samaritano hoy como agente de pastoral de la salud? ¿Qué significa vete y haz tú lo mismo que dijo Jesús? ¿Cuáles son los gestos de ayuda que no son una limosna humillante sino un compartir fraterno? Apostar por la caridad implica trabajar por lo más pobres y excluidos, para que tengan una vida digna y plena. Sugerimos entonces algunas solicitudes o acciones solidarias. Una primera acción de buen samaritano es formar. promover una cultura de la hospitalidad, de la acogida, acoger al enfermo, al anciano, al pobre, al interior de una comunidad cristiana. Una cultura, formar a esta cultura de acogida, de hospitalidad. Otra formación es educar a la gratuidad, sin esperar recompensa, en la cultura del voluntariado, aumentar la persona que hagan voluntariado, dar sin esperar nada, en cambio. Otra acción es la relación sanante. ¿Cuáles son acciones de relación sanante? Por ejemplo, dar espacio al hermano, no competencia, no desconfianza, no envidia, sino dar espacio, sentir que en mi vida hay espacio para el hermano. No está todo ocupado, mi vida por mi propio yo y mis propias necesidades. También relación sanante significa educar para la escucha, el cuidado, la defensa de la vida, la protección de los más débiles y excluidos. Relación sanante significa acompañar a las personas víctimas de la violencia, del secuestro, de la guerra. Pensamos a Colombia, construyendo camino de reconciliación, caminos de misericordia, saber acompañar. Relación sanante también es dar razón de nuestra esperanza a personas que han perdido la esperanza. Presentarle nuestro sueño profético, nuestras acciones transformadoras. Arrastrarlo a soñar, arrastrarlo hacia lo positivo de la vida, lo positivo del reino de Dios. Pero también otras acciones son acciones concretas, materiales, como hizo el buen samaritano. Ejemplos. Hacer de nuestra parroquia una escuela de comunión, donde lo que tiene más ayuda a lo que tiene menos. Promover la ayuda a grupos de excluidos. Persona que le falta el vestido, le falta el alimento, le falta un techo, le falta medicina, le falta el empleo, le falta la educación. Promover una conciencia ecológica del medio ambiente, la casa de todos, y hacer también en la dieta, también en la manera de vivir, que haya prevención de las enfermedades, promoción de la salud. Eso es ser buen samaritano. A nivel social, a nivel comunitario, a nivel institucional. Y por último, una acción concreta es animar procesos de organización comunitarias para mejorar la calidad de vida de las personas. Ya hemos terminado la primera parte de nuestra transmisión fundada sobre el buen samaritano, las actitudes que podemos aprender de él. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún testimonio, puede llamar al 22 732 5008. Repito, puede llamar al teléfono 22 732 5008. ¿De qué vamos a hablar en esta segunda parte de la transmisión? Sabemos que esta semana se votó y se aprobó la ley de aborto. Yo quiero decirle algunos testimonios. Testimonio de mujeres cristianas que a pesar de la posibilidad han elegido la vida. Para ver cómo una ley no dice que la sociedad tiene que andar en una dirección. Una persona con su libertad puede elegir completamente una dirección opuesta. La primera historia es una historia italiana y de mi país. Pero las demás, las otras dos, son dos historias chilenas que son de una semana atrás, no más. La primera, historia italiana. Gianna Beretta Molla. Una mujer que nació en el 1922. Décima de 13 hijos, vivió en el norte de Italia, a los 15 años perdió la hermana, después una otra hermana se vuelve médico, se vuelve religiosa y se va a India a trabajar como médico y como religiosa. Un hermano se va de misionero capuchino a Brasil, otro hermano fue médico y ella también, Gianna, se pone a estudiar medicina. Trabaja en la Acción Católica, trabaja en Acción Caritativa como voluntaria en la San Vicente, después se titula de médico en 1952, después se especializa en pediatría y se casa con un ingeniero. Del matrimonio nacieron 3 hijos. Tenemos una primera llamada, Nuri. Hola, Nuri.
Hola, padre, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿qué me cuentas?
Mire, lo que pasa es que yo tengo mucha pena con esto de la ley de aborto, porque a mí me ofrecieron también abortar, pero yo no quise abortar por ningún motivo, porque yo sabía que no podía matar una vida. Sí. Ahora pienso, mi hija tiene 15 años, qué triste hubiera sido mi vida sin ella.
Sí.
Qué vacío habría tenido. Incluso la gente que me quiso, incluso podría haber hasta pagado para que yo hubiera abortado. Ella misma fue el cuidado para ellos, con los años. Después, la vida da tantas vueltas, pero no hay vida que pueda pagar el cariño y la grandeza de Dios, a pesar de todo el sufrimiento, porque la gente la mira en menos a uno. Cruzan la calle para no saludarla. Yo pasaba noche entera llorando. Y lo único que tenía para abrigar mi criatura eran mis lágrimas en la noche. Y nadie sabía eso.
Mira.
Pero yo doy gracias a Dios de haber defendido y defenderé la vida hasta cuando Dios me permita partir a mí también. ¿Qué? Y a ella le dije lo mismo. Hijita querida, tienes 15 años. Si yo defendí la vida, tú haz lo mismo cuando te toque a ti defender la vida.
Perfecto. Gracias, Nuri. Gracias de esto maravilloso testimonio. Puede ser duro a veces luchar por los ideales. Algunos santos incluso han tenido que renunciar a la vida para defender un ideal de caridad, de fe, de amor. Pero siempre Dios premia, y si no premia en esta tierra, premia en la otra vida. Entonces, nunca tenemos que renunciar a los ideales. No se puede vivir solo de necesidades. Seguimos con la historia de Gianna. Gianna entonces se casó, se tituló de médico, de pediatra, se casó, tuvo hijos y después llegó. Era un médico de vocación y no solo así, como trabajo cualquiera. Ella escribía: todos en el mundo trabajamos a servicio de los hombres. Los médicos trabajan directamente sobre el hombre. Nuestro objeto de ciencia y de trabajo es la persona. Y delante de nosotros, ella habla de sí misma, nos pide de ayudarla, esperando de nosotros la plenitud de su existencia. Nosotros, los médicos, tenemos ocasiones que el sacerdote no tiene. Nuestra misión no termina cuando las medicinas no sirven más. Hay el alma del paciente que tenemos que llevar hacia Dios. Está Jesús que dice: quien visita a un enfermo me ayuda a mí. ¿Qué misión sacerdotal? La misión del médico. Como el sacerdote, el médico puede tocar a Jesús. Nosotros tocamos a Jesús en el cuerpo de nuestros enfermos, pobres, jóvenes, viejos, niños. Que Jesús se haga ver en medio de nosotros. Encuentras tantos médicos que ofran a sí mismo por Jesús. Esto es como hablaba la doctora Gianna Beretta Molla. Cada mañana la doctora Gianna iba a sus pequeños enfermos, era pediatra, siempre disponible a cualquier hora del día, de la noche, a veces también gratuitamente. Se inscribió en la Asociación de los Médicos Católicos y a la Asociación de los Médicos de Lourdes. En su vida amaba en el tiempo libre hacer paseos largos, tocar el piano, la fisarmónica, pintar flores, paisajes, ir con los esquí, viajar por la Italia, por la Europa, escribir poesías. Tenía prácticamente el gusto del bello y amaba la vida. Y aquí viene el evento que la hace santa, el último. Nel 61 se embaraza por la cuarta vez, tiene el cuarto hijo. Pero esta vez hay un gran fibroma, un tumor del útero, que la pone frente a tres posibilidades. O exportar el útero, el fibroma, y indirectamente, como doble efecto, matar al hijo. O un aborto terapéutico antes de la exportación del fibroma para salvar el útero. O exportar el fibroma para no matar al hijo, pero arriesgando la ruptura del útero y la propia vida. Gianna elige la tercera solución. El 20 de abril de 1962 entra en obstetricia, hace una cesárea, nace una niña bellísima, Gianna Emanuela, que la madre tiene estrecha a su pecho por mucho tiempo después del nacimiento. Pero después la situación precipita, llega una peritonitis séptica, Gianna pide la comunión y después entra en coma. 8 días después, Gianna muere a la edad de 39 años. Hoy Gianna es santa. Su hija Gianna Emanuela, ella también es un médico geriatra por los ancianos, y dice: siento en mí la fuerza y la valentía de vivir. Siento que la vida me sonríe y digo gracias a mi mamá por haber ofrecido su vida por mí. Tenemos otra llamada, Beatriz. Hola, Beatriz.
Aló, hola, padre. Necesito hablar con usted por una hermana que yo tengo que necesita mucho de alguien que la vaya a ver porque ella está muy sola, sola y pasa encerrada en una pieza, qué sé yo, y no tiene ayuda de nadie, de ayuda, no ayuda monetaria, eso tiene ella. No tiene ayuda de para hacer algo social, para sociabilizarse. No,
es una persona sola. ¿Dónde está esta hermana?
Ella está en San Bernardo. ¿Dónde me puedo dirigir? Yo soy la hermana, para que la vaya a ver alguna persona.
Dame la dirección y alguien irá. Hay un buen voluntariado en San Bernardo.
¿Aló?
Hay buen voluntariado en San Bernardo que van a visitar
ya,
a los enfermos.
¿A dónde tengo que llamar?
Al hospital parroquial.
¿Al hospital parroquial?
Sí, del capellán. Ya. Yo soy el capellán. Pide del capellán y la vamos a visitar. Por esto no hay problema. Esto es fácil.
¿Eso nomás hago?
Sí.
Ya, padre. Gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Bien. Hemos escuchado la historia de una italiana que la iglesia ha puesto sobre los altares como santa por haber renunciado a su vida para dar la vida a su hija. ¿Podía evitarlo? Habría sido legítimo desde el punto de vista ético para salvar su vida. Ella pero hizo hacer un acto heroico, un acto de sacrificio como hizo Jesús para dar la vida a su hija. Y esto no son solo actos italianos del 1962, también son actos chilenos. Y tenemos un caso justo de un par de semanas atrás. Estamos al 2 de marzo del 2016. Natalie Barra, una enfermera de medicina del hospital parroquial, la cual descubre a los 3 meses de embarazo que tiene un cáncer al páncreas. Natalie, cuando le ofrecen de hacer el aborto para empezar directamente la quimio para su cáncer al páncreas, dice: no, quiero salvar a mi hijo. Primero viene él y después vengo yo. Entonces, espero que él sea maduro para salir y después empezamos la quimio. Esperó nosotros 3 meses y medio, hasta que el hijo fue listo para salir. Después hizo la cesárea, salió una niña maravillosa, Florencia. Y después se empezó la quimio. Hizo en tiempo solo hacer un ciclo de quimio. Después, 2 meses y medio del nacimiento de su hija, Natalie murió. Murió cada día de sufrimiento. Durante el embarazo decía: un día mío de sufrimiento y un día de vida más para mi hija. Y sufro feliz para dar la vida a mi hija. Esto es una historia de santidad. Una enfermera católica muy devota de María, que cuando iba a hacer a los santuarios peregrinaje llevaba rosarios a sus colegas de trabajo. que con su ideal ha sabido poner la vida de un hijo más allá de su propia vida. Una historia triste pero grande al mismo tiempo. Una historia que muestra la gloria de Dios, como Dios es más importante a veces de cualquier cosa al mundo. Y otra historia también que muestra heroísmo de caridad, como el aborto no es la única solución para los problemas, es la historia de Ana María Santibáñez, otra auxiliar del hospital parroquial de San Bernardo, a la cual después de una ecografía en estado de embarazo, el médico le dice: no, esto es un hijo mal formado, va a sufrir usted, este hijo, toda una vida, necesita abortarlo. Y ella dijo: no, yo soy por la vida. Tenía ya otros hijos, dice, también mal formado lo voy a recibir. Con gran sufrimiento pasó todo el embarazo y al final el 13 de marzo, hace pocos días, nació Pedro Pablo, un niño maravilloso y perfectamente sano. ¿Qué pasó? ¿Un milagro de Dios que supo premiar a Ana María o un error del médico? Pero la maravilla es que Ana María ha sabido optar por la vida, ha sabido apostar por la vida y ha sido premiada con un maravilloso hijo que ahora está gozando. Estamos terminando nuestra transmisión. Hemos hablado de caridad, hemos hablado de vida, de apostar por la vida. Terminamos con la ternura. La ternura como uno de los elementos importantes de este año de la misericordia o de la misericordia vinculada con la medicina. Voy a comenzar por una historia muy antigua de cuando los seres que evolucionaban a homínidos no tenían dioses. Un grupo se asentó en las praderas en la que se desarrollaba la vida plácidamente. Además encontraron sitios cerrados donde cobijarse cuando el tiempo arreciaba. Un día al volver de la casa le sorprendió una imponente tormenta. Los truenos ensordecían el ambiente y los rayos iluminaban el cielo, haciendo desaparecer la oscuridad que la tormenta había traído. El grupo corría desesperadamente para llegar a su refugio, cuando un rayo cayó sobre Lena, uno de los miembros del grupo. Su cuerpo se transformó, empezó a emitir tremendos gritos de dolor que hicieron enmudecer a los truenos. Chloa se volvió hacia él, que sufría, y le miró a los ojos. Y en ese momento notó como si el rayo también le traspasara, y en sus entrañas apreció una sensación desagradable. Parecía como si se desgarraran y como si tuviera un resorte. Saltó al lado de Lena para abrazarle y consolarle. Algunas lágrimas afloraron a sus ojos por la impotencia. Había nacido la compasión. Cuando el hálito de vida desapareció, Chloa siguió abrazando a Lena y haciendo gestos para que recuperara la vida. Fueron sus compañeros los que arrastraban a Chloa para que fuera con ellos a un lugar seguro, pero ella insistió en permanecer junto a él, pues le había dado varios hijos y no quería perderlo. Quiso preservar su vida y guardó su cuerpo en la tierra. Cada cierto tiempo acudía a esta tumba para sentir su presencia. Desde entonces, la compasión y la misericordia se instalaron en el grupo. Chloa, tan afectada por lo sucedido, se hizo la promesa de aliviar el dolor y sufrimiento de su gente y a partir de entonces recogía hierbas, hacía ungüentos que aliviaran el dolor, iniciándose en el arte de curar. Esta historia, que puede ser una historia de 100.000 años atrás del hombre primitivo, prácticamente nos muestra cómo todo empieza cuando el hombre empieza a sentir compasión, cuando en el hombre aparece algo que lo distingue de los animales. No se trata más de necesidades, sino se trata de sentir con el corazón. Y de la misericordia partirá el discurso de la próxima transmisión. Terminamos, como siempre, con una oración y terminamos nuestra transmisión. Mi Dios, espero en ti, pero fortalece mi esperanza. Jesús, mi esperanza, creo que tú tienes un corazón que se estremece cuando lo invoco. Mis días son en tus manos, Señor, espero en ti. Los que esperan en ti no serán desilusionados. En ti, Señor, espero, con toda mi alma, que yo no sea desilusionado. Amén. Y a todos los oyentes que me han acompañado en esta transmisión, los bendiga Dios Padre Todopoderoso, lo proteja, lo ilumine, lo guíe y lo sane. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes.
Radio María, una buena señal para Chile, les presentó Pastoral de la Salud 2, la medicina de la misericordia para una nueva evangelización. La Pastoral de la Salud, un camino personalizado a través de crisis y traumas, hace el encuentro con Cristo buen samaritano y médico integral de la persona. Conduce el padre Pietro Magliosi, religioso camiliano y médico, director de la Comisión Nacional de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal de Chile y voluntario de Radio María. Pastoral de la Salud 2. La medicina de la misericordia para una nueva evangelización. Todos los lunes a las 21 horas por Radio María. Una buena señal para Chile.